El que hoy dijera, yo no quiero ser soldado, yo no me ocupo de los tribunales, yo no reclamo el auxilio de la policía, yo no quiero hacer nada que perturbe mi paz interior, y si debo sufrir por esto, nada conservará mi paz mejor que el sufrimiento. Ese sería cristiano.
Eso es.
Se lo voy a dejar
¿Vale?
pequeñito.
Claro, ¿no? Entonces, fijaros qué lectura hace de la posibilidad del cristianismo. Se está metiendo con el cristianismo tal como lo leyó San Pablo, tal como lo han transmitido y defendido los teólogos y la Iglesia, ¿no? Él entiende. No, es que él entiende que Jesús era otra cosa. Respeta a Jesús. Al personaje histórico lo respeta y hace una especie de reivindicación de él como un luchador, como alguien que busca la autenticidad, una especie casi de lectura anarquista, podríamos decir, de la figura de Jesús.
Lo que él odia, por decir una cosa, es, por ejemplo, lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte.
No, no creas, ¿eh? Cuidado, cuidado,
Se
cuidado.
muestra la debilidad de
No,
Cristo.
no, 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 cuidado, esa es una interpretación. El Sermón de la Montaña es un texto en el que se habla de la compasión, de la igualdad entre todos, ¿no? Y Nietzsche no está exactamente en contra de eso, ¿eh? Cuidado,
Cuando
cuidado.
dice en el pretexto el Dios de los enfermos, el Dios de, pues cuando habla de los valores de el poner la otra mejilla para eso es lo que critica él,
No, no, no,
¿entiendes?
no, cuidado, ¿eh? Ya hablaremos del superhombre, enseguida hablamos, pero.
¿Cómo manejar la cabeza? Y además estaba a favor de la
Claro.
diversidad, de hecho, dice que
Sí. Pero eso no es contrario al cuidado del otro, más bien es a favor del cuidado del otro. Ya lo veremos enseguida, ¿eh? Porque hay una confusión sobre la propuesta moral de Nietzsche cuando se habla del superhombre. ¿Vale? Claro, eso es. En la interpretación nazi sí estaría la idea de que Nietzsche está en contra del Sermón de la Montaña. En la interpretación anarquista de Nietzsche te diría, pues no, si es que también es eso.
Hombre, está claro que cuando Nietzsche habla de superhombre, no está hablando de una etnia ni nada.
Claro, eso es,
Pero
ahí
yo veo
está.
a Hitler en Nietzsche,
Bueno,
pero vamos. Igual que veo
ahora
a igual que veo a
vamos a eso.
socialismo.
Ahora vamos a eso porque es muy importante y podemos ir a esa cuestión de cómo interpretar la tabla de valores que nos presenta él, ¿verdad? Leyendo un texto muy importante que os podría caer y que yo os pedí además que comentarais, no sé si lo habéis leído, lo habéis trabajado, yo creo que es el texto más importante que tenemos aquí de Nietzsche y uno de los más importantes del pensamiento contemporáneo, ¿eh? Es el texto de la página 488, el texto en el que Nietzsche presenta la muerte de Dios, ¿vale? Es un texto muy famoso, muy famoso, muy famoso, que tenemos que comentar, ¿vale? Página 488, ¿tienes delante? Bien, porque nos va a decir Nietzsche que ahora está ocurriendo en su época, que casi es la nuestra, es un poco después, pero casi podemos decir que es la misma, ¿no? Está ocurriendo un hecho fundamental, y es que está muriendo Dios. Incluso no le queda más drástico, Dios ya ha muerto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de la muerte de Dios? Hay que tener un poco cuidado. Vamos a leer el texto y a partir de la lectura, si queréis, lo comentamos, porque puede haber también ahí algunos malentendidos. Lo voy a leer yo, si os parece. ¿Vale? ¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que en pleno día encendió una linterna, fue corriendo a la plaza y gritó sin cesar: ando buscando a Dios, ando buscando a Dios? Como en aquellos momentos había en la plaza muchos de los que no creían en Dios, provocó un gran regocijo. ¿Es que se ha perdido?, dijo uno de los circundantes. ¿Es que se ha extraviado como cualquier criatura?, exclamó otro. ¿Se habrá ocultado? ¿Es que nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado acaso? Así gritaron todos, riendo a carcajadas. El hombre loco se precipitó por entre ellos y los fulminó con la mirada. ¿Preguntáis qué ha sido de Dios?, gritó. Os lo voy a decir. Lo hemos muerto, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Cómo puesto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos al desatar esa tierra de su sol? ¿Hacia dónde se desplaza ella ahora? ¿A dónde vamos? ¿Nos vamos alejando de todos los soles? ¿No estamos cayendo continuamente? hacia atrás, hacia un costado, hacia adelante, hacia todos lados. Existe todavía un arriba y abajo. No estamos vagando como a través de una nada infinita. No nos roza el soplo del vacío. No hace ahora más frío que antes. No cae constantemente la noche y cada vez más noche. No es preciso ahora encender linternas en pleno día. No oímos aún nada del ruido de los sepultureros que entierran a Dios. No percibimos aún el hedor de la pobredumbre divina, que también los dioses se pudren, Dios ha muerto. Y viene la frase o la expresión que todos hemos oído de Nietzsche, ¿verdad? Dios ha muerto. ¿Cómo podemos consolarnos los asesinos de los asesinos? Lo más santo y poderoso que ha habido en el mundo se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. ¿Quién nos limpia de esta sangre? ¿Hay agua que pueda borrar esta mancha? ¿Qué fiestas propiciatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? La grandeza de este acto no es demasiado grande para nosotros. No hemos de convertirnos en dioses para aparecer dignos de él. Jamás ha habido acto más grande y toda posterioridad por obra de este acto pertenece a una historia más grande que toda historia hasta entonces habida. Bueno, continúa un poco más, pero esto es lo que tenemos en este texto. A ver, venga, es extraordinario, ¿eh? Es un texto tremendo. ¿Qué tenemos aquí? Yo creo que ya lo habéis estudiado un poquito y podríais igual comentar y...
Una referencia sí. A los asesinos.
¿Por qué?
Sale con la linterna buscando a un hombre montado.
Sí.
Sí. Otro chiflado que...
Que va a la plaza, ¿no?
Está buscando algo que ya hay y con mucho ahí, como una linterna y como... Sí.
Y en este caso, ¿quién sería ese que está anunciando? Como ese Diógenes antiguo, ¿no? ¿Pero quién sería?
¿El camello?
No.
No, bueno, no sé.
Camello.
El león, sería el león más bien, ¿no? Pero ¿quién está hablando aquí? Es el propio Nietzsche. Es el propio Nietzsche que está llegando a nuestro mundo, al foro, ¿no? Donde se da la palabra y que está, ¿no? Diciendo que busca a Dios y que no lo encuentra, ¿no? ¿No? Y está interrogando a los demás que no se enteran, ¿no? Más adelante cuenta también que este acontecimiento ha ocurrido, pero las cosas tardan en llegar, ¿verdad? Yo lo tengo también en mi libro, en otro fragmento. Aquí cayó el loco y miró de nuevo a sus oyentes. Ellos también callaron y lo contemplaron con extrañeza. Por último arrojó al suelo la linterna que se apagó y rompió en mil pedazos. He llegado demasiado pronto, dijo. No es aún mi hora. Ese gran acontecimiento está en camino. Todavía no ha llegado a oídos de los hombres. Es necesario dar tiempo al relámpago y al trueno. Es necesario dar tiempo a la luz de los astros. Tiempo a las acciones cuando ya han sido realizadas para ser vistas y oídas. Este acto está más lejos del hombre que el acto más distante. Sin embargo, ellos lo han realizado. Ya ha ocurrido, ¿verdad? Ha ocurrido la muerte de Dios.
Bien.
Claro, entonces, ¿cómo tenemos que interpretarlo? No de manera literal, porque Dios, Nietzsche no... Claro, sí. Porque si Dios hubiera existido, no habría podido morir. Si el Dios del que habla Santo Tomás y del que habla un poquito ya incluso Aristóteles hubiera existido, por definición... es lo que es eterno, lo que no puede morir. Entonces, no te está diciendo, obviamente, que ese ser en el que creen los cristianos, por ejemplo, pues haya enfermado, no se sabe por qué, ¿no? Y haya al final muerto, ¿no? Entonces, ¿eh?
Lo que le dijeron los cristianos a los romanos, que
esos cristianos no sabían por qué
Dios
los había matado a los últimos de la época. Eso es, en cierto modo. Con lo cual, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que ha muerto? Bien, los valores más,
digamos,
Daniel, ¿también?
Pero estoy escuchando que sí, que ya vamos
los
a ver.
Valores.
Yo me he mirado con conceptos y estoy escuchando a ver,
la creencia, ¿no? Rocío también.
Lo que
ha muerto es un sistema de creencias que servía para ordenar la vida. Una religión y una visión del mundo. La visión del mundo que hacía que el mundo tuviera un sentido a partir de lo absoluto, esa visión en la que ha vivido la gente durante siglos y siglos y siglos, ha entrado en crisis con la Ilustración. En cierto modo, ya en el Renacimiento se empieza a proyectar una forma de vida que quiere prescindir del absoluto, que quiere prescindir de Dios. Entonces, lo que nos está expresando aquí Nietzsche es, desde luego, la idea de la tesis de la crisis de la religión, algo que se puede constatar. Eso es bastante claro. Miras la historia de la cultura y se puede ver cómo, a partir un poco del Renacimiento, más claramente de la Ilustración, y ya en el mundo moderno, la religión pues no tiene el mismo valor, el mismo papel en la cultura y en la vida de la gente, ¿no? En la comprensión de la realidad, ¿verdad? Eso en primer lugar. Por supuesto, no se trata de que Dios haya muerto, haya vivido y luego haya muerto. Eso es un absurdo, ¿no? Lo que está muriendo, y según Nietzsche en realidad haya muerto, pues ha sido un sistema de creencias, podríamos decir así, ¿no? Por otra parte, también tener cuidado con esto, por favor. Cuando Nietzsche habla de Dios, no se está refiriendo solo a lo que entendemos por Dios, ¿no? Un Dios cristiano, por ejemplo, ¿no? Esa concepción teísta de lo absoluto. Eso es, ¿no? Como si lo absoluto pues tuviera ese rostro hasta personal. El cristiano dice de Dios que es Padre. Dios Padre es un ser con el que se puede dialogar, ¿no? Se puede mantener una relación casi como, bueno, sin casi, ¿no? De intimidad, ¿no? De correspondencia personal, dotado de voluntad, de conocimiento. Esa es una figura del absoluto, que es la figura defendida por el cristianismo, por el islam también y por el judaísmo, ¿no? Por el monoteísmo. Monotonoteísmo, por cierto, dije también Nietzsche en alguna ocasión, ¿no? Pero el Dios al que se refiere Nietzsche es más radical, ¿verdad? Y más básico. Es lo que podríamos, en filosofía, ya lo podemos llamar así, es lo absoluto. Lo que podemos llamar lo absoluto. Es decir, a ver, ¿qué características tiene lo absoluto? Lo absoluto puede tomar distintas máscaras. Una de ellas es el mundo de las ideas de Platón, muy clara. Otra es el Dios cristiano. Otra puede ser la ciencia, con mayúscula. Los valores, algunos, la humanidad, con mayúsculas. Todo aquello, Daniel, que puedas poner con mayúscula, es expresión del absoluto. El progreso, la ciencia, la humanidad, el bien, el hombre.
Porque no existe la ciencia de lo racional.
Ya, pero puedes tener una disposición hacia ella que también sea consecuencia de la fabulación. Por ejemplo, como creyeron los ilustrados, si tú crees que la ciencia te va a dar verdades como puños, verdades profundas y definitivas y últimas y válidas para todo el mundo y de modo universal y necesario, y si aún crees incluso que te va a salvar o que va a salvar a la humanidad, como creyó la razón ilustrada, por cierto, entonces estás haciendo de la ciencia un absoluto. Sí. Si subordinas además el mundo de la experiencia, el mundo de lo concreto, lo subordinas también a la ciencia, como se hace desde una visión de la ciencia al estilo del cientifismo y de la matematización de la ciencia, es decir, la ciencia actual, esa ciencia actual que es matematizante, abstracta, al final acaba en contra de la vida. Y vendría a ser también una forma del absoluto, una especie de sacrificio de la vida para el absoluto. Rasgos del absoluto. Lo absoluto es lo que está fuera del tiempo, muy al modo de Platón, es verdad, ¿eh? Porque es lo que más fácilmente te pone delante que es lo absoluto, ¿no? Si tú hablas de algo que está fuera del tiempo, del espacio, que es contrario a la diversidad, que es contrario a la fugacidad de las cosas, ¿no? A lo contingente, además, esa palabra la tenemos que utilizar, a lo finito y contingente, a lo temporal, finito, contingente y diverso, y sometido al cambio, y otra vez, yo digo mucho eso, abierto a la muerte, entonces estás hablando del absoluto. Ahora, ¿qué formas puede tomar? Pues una muy identificable, con mucha comodidad por todo el mundo, es el del Dios cristiano. ¿Qué es eso? Otra, para los que saben de la historia de la filosofía, es el mundo de las ideas de Platón. Y Alejandro iba a meter ahí una cuña para hablar de Kant. ¿Me ha parecido?
Me perdí.
No, ibas a decir, te he cortado yo.
Sí, pero que no sé qué iba a decir.
Os ocurre en Kant, un cristiano encubierto, creo que dice Nietzsche de Kant, ¿no?
Un cristiano.
cristiano alevoso.
Alevoso también, además, ¿no? Eso es ya para pulsar más, ¿no? Sí. ¿Dónde estaría, en la jerga o terminología de Kant, dónde estaría la noción del absoluto? ¿O es que no entra también en la filosofía kantiana, que es, desde luego, una filosofía que aparentemente critica la metafísica, pero en donde está presente también lo metafísico, ¿en dónde? Venga, Roberto. Kant. ¿Se acordáis? Había algunos conceptos muy importantes, en Kant.
Sintéticas a priori.
Bueno, en teoría del conocimiento, pero en relación a la realidad, ¿cómo entendía la realidad Kant? Dos títulos. Uno para la realidad imperfecta y otra para la realidad de verdad, pero con alguna dificultad para nosotros. La realidad imperfecta es el mundo fenoménico. ¿Se acordáis? La realidad fenoménica. Mientras que la realidad metafísica y perfecta es la realidad nouménica. Fenómeno, noumeno. Eso era, bueno, son conceptos muy importantes, ¿no? La ciencia y el conocimiento humano solo puede captar la realidad fenoménica. El conocimiento sintético a priori solo se puede referir a la realidad fenoménica, influida por las estructuras del psiquismo. ¿Os acordáis? Eso era el idealismo trascendental. El idealismo trascendental defiende esa dualidad. Otra vez, dualidad. El mundo de la experiencia, otra vez del cuerpo, de los sentidos, no es lo real, 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 lo más real. Lo real, real, real es el mundo noumenico, solo que con los conceptos nuestros no lo podemos alcanzar. Pero Kant, de manera alevosa también, va metiendo ahí Dios, en realidad Dios, ¿no? Porque te dice, y lo vimos también nosotros, un poco rápido, pero lo vimos, que lo mete a partir de la reflexión sobre la vida práctica, en los llamados postulados de la razón práctica. ¿Os acordáis que nos entretuvo un poco? Desde el concepto general de postulado, os conté el postulado de las paralelas de Euclides y un poquito de comentarios, ¿os acordáis? Los postulados de la razón práctica de Kant son: existe Dios, existe el alma y somos libres. Ya está, ahí Dios, está metido Dios, otra vez. Es cierto que de un modo un poco curioso y solapado, ¿no? Pero entra ahí. Es decir, toda la filosofía occidental, y en realidad, piensa Nietzsche, toda la vida occidental ha descansado en la noción del absoluto. Está infiltrada por el absoluto.
Claro. Siempre que veíamos en todo a Dios.
Claro, todo a Dios, decía, ya estamos, decía, estamos ya un poco aburridos de que continuamente los filósofos hablen de Dios, ¿no? ¿Cuándo viene alguno que no habla de Dios? Pues ya lo tenemos claramente aquí, ¿verdad? Bien, pero ¿qué ha ocurrido a partir de la Ilustración? ¿Qué entra en crisis ese referente? Si tú, y está pasando algo muy, muy grave, porque claro, si tú pones a ese referente, a ese objeto, como la base de tu existir, y alguien te muestra, si tienes creencias cristianas, y alguien te muestra que esto de Dios es una invención, ¿no inquieta un poco?
Sí, inquieta.
Sí, cuanto menos. Pero puede inquietar muchísimo, puede ser terrible, y Nietzsche cree que es terrible. Nos encontramos ahora en un momento de crisis muy importante. Un momento, claro, ¿no? La muerte de Dios, que es la crisis del platonismo, significa todo eso que he comentado ahora, ¿verdad? Da lugar a un nuevo tiempo, da lugar a un escenario nuevo, da lugar a la aparición de una forma de estar en el mundo muy particular, a la que se puede llegar. Claro, da lugar al nihilismo. Eso es. Esta palabra, por favor, la tenéis que recordar, en vuestros comentarios.
Nihilismo reactivo.
Claro, ahora vamos a ver los matices, pero déjame algo para el examen. Casi os caiga lo que os caiga, tendríais que hablar del nihilismo, de la posibilidad del nihilismo, porque es característico de la edad contemporánea.
¿Qué diferencia de la edad contemporánea y la edad moderna? ¿Es lo mismo hablar de la edad
contemporánea? No, la edad contemporánea tira del hilo de rasgos de la modernidad.
La última es la contemporánea.
Sí. En la edad moderna, claro, en la edad moderna tú tienes de los autores que has visto Maquiavelo, que en realidad dijimos que era del Renacimiento, pero bueno, Moisés González lo incluye en la modernidad. El Renacimiento es el preludio de la edad moderna, pero de cara a los exámenes, ahí está la moderna, ¿no? Y tienes a Descartes, el racionalismo, el empirismo, la filosofía de Kant, todo eso es la edad moderna. El idealismo alemán también pertenece al final de la edad moderna. Y la contemporánea, claro, Nietzsche y Ortega. Siglo XIX, segunda mitad del XIX y el siglo XX. Y de los autores que hemos visto es Nietzsche, Ortega, ahí estaría Carlos Marx, que no se ha visto, en fin, en otros, la fenomenología, la filosofía analítica, el nuevo empirismo, el positivismo, hay bastantes corrientes, ¿no? En los esquemas que yo os pasé teníais los títulos de las principales. Pero de los autores que os pueden caer, pues son Nietzsche y Ortega. Y si os cae la parte de teoría para contar algo del tema 4, que es el tema de la filosofía contemporánea, ya podríais hablar de esto. También en la teoría podríais, no sé si igual forzando mucho, depende que se os pregunte, ¿verdad? Pero la muerte de Dios es fundamental. Porque una característica de la filosofía contemporánea, preparada por la filosofía moderna, preparada por la filosofía moderna, es la de la reivindicación de la finitud.
El humanismo.
Bueno, más allá del humanismo incluso, la reivindicación de la finitud. La idea de que lo que hay es finito. Esto es muy distinto al pensamiento medieval. Desde luego, para el pensamiento medieval lo que hay es fundamentalmente lo absoluto, personal, además, Dios, para decirlo así. Dios es fundamentalmente lo que hay. Ahora vienen otros autores que captan las cosas de otra manera, que tienen una sensibilidad extrema para aceptar lo que está en el tiempo, en el espacio, y que es así y puede ser de otro modo. Cuando hablamos así, cuando hablamos de algo con estas características, estar en el espacio, y sobre todo en el tiempo, y ser así y poder ser de otro modo, estamos hablando de las realidades que cambian. Y estamos hablando, por tanto, también de aquello que tiene abierta la posibilidad de la muerte. Eso es fundamental, ¿vale? ¿Qué entorno es ese? Es el entorno de la vida. Bien, Nietzsche es el filósofo que de modo más extremo en la época contemporánea ha reflexionado sobre esto que ha llamado la atención y ha sido investigado por todos los autores principales de la edad contemporánea. En todos está, de alguna manera, esta referencia a la finitud y hacia lo contingente, ¿verdad? Solo que el que tal vez lo lleva más lejos y hace una reivindicación más radical del ámbito de la finitud, el ámbito de lo contingente, es Nietzsche. Por tanto, del ámbito de la vida. Su filosofía se llama vitalismo. Se llama vitalismo porque reivindica como lo único existente esto. No existen los tres mundos. No te engañes. No eres eterno. ¿Tú, nos tendemos a engañarnos? A creer que somos eternos y que somos inmortales. Eso no es así. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? El tema de decir que todo lo demás es una ilusión, ¿no? Hay un apetito de inmortalidad, es verdad, que lleva a engañarnos.
Y hacer...
Entonces,
se parece mucho a Platón, ¿no? Justo
¿en qué?
Al uso de la retórica.
Bien, bien, mira, eso es muy bien. En el comentario de texto, no olvidéis también comentar aspectos formales del texto. Ya no solo de contenido, Tu comentario tiene que ver con el aspecto formal y está muy bien. Tú tendrías que decir, aquí Nietzsche está contándonos sus ideas no al modo de Descartes o al modo de Kant, que se expresan de forma como muy ordenada, sistemática, o como Santo Tomás, donde todo está como muy bien puesto en su lugar, ¿no? Sino que se expresa de un modo literario. Y tú dirías, por cierto, aunque se meta Nietzsche con Platón, al estilo también de ese otro gran autor de la Edad Antigua, que era Platón, que también elegía pues el estilo literario. Y tendrías que decir aquí, ¿no? Y esto en el caso de Nietzsche tiene más fundamento, porque hay una voluntad de emplear este estilo, puesto que para él expresa mejor cómo es el mundo esta manera de contar las cosas que la manera ordenada. El estilo artístico, el estilo poético expresa mejor cómo es el mundo que el estilo ordenado y clásico, ¿verdad? Puesto que el mundo es irracional. Bueno, hay que tirar del hilo también en eso.
No sé, ¿no?
Entonces, pero volvemos a un asunto. Si resulta que tú has apostado totalmente por lo absoluto y se te muestra que lo absoluto no existe, entonces puedes sobrevivir como dice en el texto que he leído, que hemos leído, ¿no? El pavor, pierdes los referentes, ¿no? Tienes el nihilismo. Decía que el concepto de nihilismo es complejo y tiene varios significados, ¿verdad? Por una parte tienes el nihilismo del platonismo y del cristianismo. Viene de la palabra griega, o sea, latina, nihil, que significa nada. El nihilismo es siempre estar en contacto con la nada. En el caso del platonismo y del cristianismo, porque dice Nietzsche, ¿no?, claramente hablan de algo que es una pura nada, hablan de Dios, y ponen como real la nada, algo que no es cierto, Dios. Esa es una forma de nihilismo, por supuesto, ¿no? Denegación, además, de lo único que hay, que es el mundo de la vida, ¿no? Bien, pero luego también tienes un nihilismo muy delicado que sobreviene cuando se pierden los referentes y que es el que se cita en el libro, ¿eh? En este texto que he leído, que anuncia la muerte de Dios, yo creo que es muy claro la descripción de que sobreviene el pavor. Si Dios ha muerto, lo que pasa es que la gente no se ha enterado, ¿eh? Y está en la calle y en la plaza como si nada, porque aún no ha llegado hasta ellos las consecuencias, ¿no? Claro. Eso es, ¿no? Eso es. Porque aún vive acomodado a los espejismos, ¿no? Claro, eso es. No se entera de qué está hablando, ¿no? Pero en realidad eso ya ha ocurrido. ¿Y qué pasará cuando te des cuenta perfectamente de eso? Pues te podrá pasar que caigas en la desesperación. Que digas, como dice Dostoyevsky en una frase, ¿no?, si Dios no existe, todo está permitido, ¿eh? Algunos cristianos pueden decir eso. Si Dios no existe, ¿qué sentido tiene la vida?
Lo que decía Pablo.
Sí, San Pablo, quieres decir, ¿no? Claro, ¿no? Muy nichario, ¿no? San Pablo, ¿no? Sí, ¿no? Si Dios no existe, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? La enfermedad, la muerte, el bien y el mal, el distinguir el bien y el mal. Parece que, claro, fijaros en el texto, tendríais, yo lo he leído un poco rápidamente, ¿no?, pero ha caído el sol, ya no existe el arriba y al abajo, dice ahí, ¿verdad? Si Dios no existe, ¿cómo te puedes orientar? Parece, ¿no? Parece, cuidado, ¿eh? Parece que ya no te vas a poder orientar, porque ha servido Dios de soporte a tu existir. Y entonces es muy... Claro, pero psicológicamente...
No voy a la iglesia de los días semana y nada de eso, pero yo he crecido con una educación de mi madre, que de mi madre debe decir la mesa cuando nos estamos a comer.
Claro.
Y con eso, está ahí. Claro, crees en eso, pero
es
cierto, luego está todo.
Claro.
Y encima de la que está viendo cómo está el mundo. Sí. Y que cómo se permite todo eso.
En esa situación trágica, en esa situación trágica, te puede sobrevenir precisamente trágica por eso, ¿no?
El pavor.
Eso es. El pavor, y puedes caer en el nihilismo de la desesperación. Es muy delicado. La expresión extrema del nihilismo de la desesperación es el suicidio. Sería el llevar hasta el final el rechazo de este mundo por querer un mundo absoluto, ¿verdad? Si te han dicho que... Os voy a decir una frase de Fernando Savater, del filósofo español que conocemos un poco todos, que contando esto, pues yo creo que era muy buena y muy gráfica, ¿no? Decía él, es que hay gente que piensa que hemos venido aquí a que nos den caramelos. Y como no nos dan caramelos, pues entonces entra en desesperación y rompe la baraja, ¿no? Esa es la posibilidad del nihilismo de desesperación. El rechazar lo único que hay, que es la vida, con todos sus avatares y sus circunstancias como dolorosas, ¿verdad? Exigiéndole a la vida lo que la vida no te puede dar, que es la eternidad. La felicidad completa al modo tradicional, ¿verdad? Entonces, esta posibilidad, por favor, hay que tenerla como muy en cuenta.
Nada, que te olvides de todo.
¿Ves? No, nihilismo es doctrina sobre la nada. Etimológicamente significaría eso. Pero tiene, repito, varias interpretaciones en la filosofía de Nietzsche. Por un lado es el nihilismo del cristianismo y del platonismo, que significaría el apostar por algo que no existe, que es Dios. Luego, como consecuencia del darte cuenta de lo infundado de esa teoría, caer en la desesperación por pedirle a la vida lo que no te va a dar. ¿no? Y ese sería el nihilismo de la desesperación, que te llevaría a la nada pura, ya desde el punto de vista vital, porque podría terminar en suicidio. Son las distintas, el nihilismo de la desesperación es las distintas formas de negación de lo existente. Su versión más exagerada sería el suicidio. Y luego, es curioso, porque hay un nihilismo legítimo.
Lado positivo.
Claro, que es el nihilismo activo. El nihilismo del anarquista teórico, que es Nietzsche. El nihilismo del rechazo, de la crítica, de cómo filosofar a martillazos, de la aniquilación de lo que hay. Pero no para llevar a la nada, ¿no? Sino para favorecer una nueva forma de estar en el mundo. Nietzsche se encontraría aquí, ¿eh? El nihilismo de activo, que es necesario, es el nihilismo el que lleva a acabar definitivamente con Dios. El ateísmo militante, el que va en contra de todo engaño que propone un transmundo, que supone la negación de la vida. ¿Vale? Justo, eso es, ¿no? Así habla Zaratustra, nos habla de tres figuras posibles: el camello, el león y el niño. El camello es la figura del espíritu sometido a lo absoluto, por ejemplo, el cristiano o del platónico, ¿verdad? Esa es una figura que cae en el nihilismo del platonismo, ¿verdad? Y luego es necesario el león, que es el negador, el que devora, el enérgico, ¿verdad? El que destruye, el espíritu destructor con la tradición.
Vamos,
es el nihilismo activo.
Y se está dando cuenta, ¿no?
Sí, pero más que...
Eso,
no solo darte cuenta, sino pelear pelear para superar esa situación de injusticia con la vida.
Pero claro, no te dijiste que no era nada, pero luego te dice que en el eterno retorno también.
Claro, espera, porque luego el que mejor expresa lo que va a ocurrir en positivo tras la muerte de Dios, una nueva vida, es el niño, que es la expresión del superhombre. Entonces, a partir de la muerte de Dios es algo magnífico, piensa Nietzsche, porque te permite tener una nueva idea del mundo, que en realidad no es tan nueva porque va a coincidir con la visión dionisíaca que según Nietzsche consiguieron los griegos, ¿verdad? Una nueva metafísica del ser. Nietzsche no es que esté en contra de en realidad, esto en los exámenes hay que ponerlo con cuidado, porque la lectura fácil de Nietzsche es decir que está en contra de la metafísica. Es decir, que está en contra de la idea del ser. No es verdad. Si tú le preguntas a Nietzsche cómo es lo que hay, él te va a contestar, lo que hay es la vida. La vida. Lo que hay es lo finito, lo contingente, lo que yo he dicho antes, de que está en el tiempo y cambia.
Dios estorba la vida.
Eso es.
Quita todo lo que...
Sí.
Lo
que... Entonces, la reivindicación de lo que hay de verdad, que es la vida, es posible tras la muerte de Dios. La reivindicación de una nueva forma de entender la realidad, de conocer la realidad, el perspectivismo, es posible tras la muerte de Dios. La reivindicación de una nueva tabla de valores es posible, del superhombre, tras la muerte de Dios. Solo cuando no crees en Dios puedes amar de verdad, la vida. Esto es una afirmación tremenda, ¿eh? Tremenda, pero es la que nos va a presentar él. Y que ahora, que vamos a continuar, ¿no? ¿Verdad? Vamos a seguir en otra clase.
Eso va unido a la voluntad de poder, ¿no?